¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? ¿Todo bien, no? Wow. Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos. 101.3 y 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Sí, señor, hoy estamos aquí en el polígono de Urutinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, este es un lugar maravilloso donde estamos metidos prácticamente en una nave, en el pirata, ya sabéis, wow. No tiene pérdida. Vale, estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano, y estos son las mentes peligrosas, digo otra vez. Que nada, que... ¿Qué pasa, audiencia? ¿Cómo estamos?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
¡Qué bonito es madrugar! Oye, hay temas que cuando tú los pones dices, ¿quién es? Y nadie, o sea, quiero decir, nadie escucha esto y dice que es Rafael Farina. Nadie lo dice, ¿vale? Wow. Se sabe quién es, efectivamente. Incluso, a lo mejor puedes tener problemas sabiendo cómo se llama el tema que estamos escuchando. Pero es una cosa que Dani sabe perfectamente. Dani Fox,
hombre,
bienvenido.
Don't stop till you get enough.
Exacto.
La voz de barítono grave de Michael Jackson.
Sí, señor. Wow. De barítono. Michael Jackson tiene voz de tenor a baritonado.
Sí, en este tema se exterioriza perfectamente, ¿verdad?
Está clarísimo. Otro que tiene voz de barítono, también un poquito, yo qué sé, José Luis Márquez, ¿tú cómo,
hola,
lo tienes? ¿Cómo lo tienes lo de la voz?
Abaritonado y abotonado.
Abotonado, ¿no? Muy bien, fenomenal. Bienvenido, ¿cómo
gracias,
estás?
Gracias, igualmente. Estoy muy bien. ¿Tú?
No estoy para comerme, realmente. Sí. Y ya, tenemos ya con nosotros a Lola. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, con un color de voz que dicen que tengo bonito.
Tienes un color de voz bonito.
¿Me sí, dicen? Señor. No lo sé.
¿Quién
yo
te
no...
lo ha comentado esto? ¿Algún amiguete?
Pues un...
Seguro que sí.
¿Ya me estás tirando de la lengua?
No, algún amiguete.
Pues
digo,
una profesora de canto.
Ah, muy bien, fenomenal.
¿Y cómo se ve el color en la voz?
Pues no lo sé cómo será, pero me
sí,
dijo
la voz
que
tiene color, ¿eh?
La voz
¿sí?
tiene color.
Sí, sí.
Yes.
Está muy bien este tema que escuchamos porque, o sea, ya sé que lo habemos escuchado muchas veces.
Lo
habemos, lo habemos escuchado muchas veces.
Lo habemos.
¿No? Y vosotros lo habéis escuchado muchas veces, pero a lo mejor no habéis reparado en cosas, ¿no? Por ejemplo, con una guitarra va haciendo una guitarra.
Sí.
Vale, mira. Y hay otra que hace. Tú lo mezclas eso. Fantástico.
¿Eso serían bases?
La base normalmente suele ser la batería.
El groove de la batería, ¿no? Lo estás notando.
El groove. Uh-huh. Y la batería.
Vale, vale.
Y mira, ¿ves? ¿Y está la batería, no? Mira.
Ah, claro. ¿Cuánto aprendo aquí?
Y de vez en cuando se va al tom, sí. y luego se va al timbal base, que es el grandote este que está.
O sea, ¿siempre es la base ahí, la batería? Siempre.
La base siempre tiene que ser el ritmo, la base.
Uh-huh. La base, la batería, ser, el bajo.
Puede ser el bajo también, sí. Mira el bajo. ¿Lo oyes?
Qué bueno.
Y hace alguna figura. Mira, hay más cosas, ¿eh? Luego, la base se puede hacer con un piano. Uh-huh. Piano, tú coges, por ejemplo, alguien va a cantar una canción, entonces hay que meter la base. Lo que tienes que hacer es cantarla, uh-huh, con un... Lógicamente, tienes que marcar el tempo. ¿Vale? Tú pones el metrónomo, uh-huh, y haces cas, 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 cas. ¿Por qué? Porque si luego vas a meter cosas encima de esa base, tiene que ir todo al mismo tempo. Y si tú tienes un tempo tipo Durruti, pues anárquico total, pues entonces no.
Para el próximo programa me traigo el metrónomo de casa.
Bien, perfectamente.
Y depende del tempo que haga, ¿no?
Mira, Quincy, te están dando una lección aquí, la estás, wow, aprendiendo.
Claro.
Quincy Jones, fue el que produjo todo
efectivamente.
Esto.
Efectivamente.
Pero bueno,
Estamos hablando de cómo se hace eso, cómo se pone una base y tal. Mm. O sea, imagínate, Lola, tú inventas una canción, ¿no? Mm. Y entonces vas a cantar esa canción y dices, mira, yo he inventado una canción, ¿vale? ¿Y qué acordes tiene? Primero hay que saber en qué tonalidad está escrita, uh-huh, la canción, uh-huh, en la que te vaya bien a ti. Entonces dice, bueno, pues está en sol mayor. Vale, pues entonces, a partir de ahí empieza la melodía. Y entonces tú la vas cantando y hay un pianista que va metiendo los acordes, uh-huh, que tú necesitas para esa canción. Uh-huh. Y esa base ya es la que queda. O sea, tú cantando y un piano. Vale, wow. Pero tú tienes que cantar con un metrónomo,
claro,
para que sepas, uh-huh, marcar el tempo. Y a partir de ese momento, eso queda. Ya queda la base con tu voz y con un piano.
Y luego
que
ya
eso,
se
luego,
añadiendo...
ni el piano ni la voz van a salir luego en la grabación, ya te lo digo. Sí, porque normalmente suele ser una cagada lo que haces al principio. Normalmente no sale. Y entonces, a partir de ese momento, se van incorporando instrumentos. Uh-huh. Ahí se va incorporando... ¿Qué va haciendo una guitarra? Pues como aquí. Todo el rato. Mira, en este, por ejemplo... Ahí está, mira.
¡Ah! Qué bonito
es el bajo.
Crear, ¿eh?
Claro. Haciendo cada uno va a su... O sea, esto es una cosa de instrumentos, de, digamos que se puede organizar una orquesta, con voces. Algún día lo haremos. Hay una cosa que se llama la orquestina, que tú conoces perfectamente, Dani.
Pero ¿sabes lo que pasa? Todo esto a la gente le importa.
Le importa un huevo, ¿no?
Pues yo creo que no.
Porque lo que le interesa es escuchar la música.
Bueno.
Ah, bueno, depende. Hay gente que no.
Claro. A mí me gusta saber cómo salen las cosas.
Claro.
¿Cómo
sea, cómo ella sea? Es la que quiere. Ella es la que quiere.
Bueno, claro.
Hemos encontrado aquí.
Es curiosidad de saber cómo se crea una...
A ti te gusta mucho, por ejemplo, una película, ¿no? Y te gustaría...
Saber
cómo se ha hecho.
El making of,
claro,
es una de las peores cosas que se han inventado para...
Ah, entonces
no,
tú no, has perdona.
No,
uy,
no,
uy, uy.
Ver, ¿sabes por qué?
Debate. Uy, qué debate.
Eso
uy,
lo hacen, uy, lo uy, hacen uy, 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 para uy, estirar, uy, para venderte en DVD,
uy,
un Blu-ray, y cobrártelo y vendértelo otra vez.
Me has tocado la fibra ahí.
Uy, a mí no me digas eso, que yo estoy ahora con mi Mickey, ¿no? Con mi Mickey no de mi corto, y entonces yo estoy cebando a mi corto,
claro,
con mi Mickey no. Si yo no lo cebo, cuando llegue y salga al aire,
vamos
pues
a ver,
la gente dirá, es que, ¿esto qué es?
Al margen de que puedes cebarlo con el making of y todo lo demás,
claro,
el making of es fundamental,
claro,
Dani. O sea, donde se ve de verdad.
No,
las cosas.
No, no,
vamos
no.
A ver, ¿a ti no te gustaría ver un making of de cómo se ha metido un tiburón?
En una plaza de toros.
En una plaza de toros, tío.
En una plaza de toros.
Claro.
Ah, bueno, la ridícula película esa. Nueva.
No digas ridícula película porque no la has visto.
¿A mí?
Perdón.
¿A mí me vas a decir que
dormí,
es ridícula?
La vi, la empecé a ver y me dormí.
Porque no tenías, palomitas
si
para comer.
Además, hay una puntualización que debo hacer.
Vale.
Aquí, la persona que está defendiendo a capa y espada el making of es una profesional del medio. Entonces, claro, es totalmente diferente a una persona que quiere pasar un buen rato, divertirse y que no le destripen.
Hay gente que quiere saber cómo se hacen las cosas.
Sí.
A ver, por ejemplo, lo que tú dices, ridícula película Gladiator 2.
Uy.
Has dicho eso. Esa frase te va a perseguir toda la vida, Dani.
El tiburón.
Pero mira, parece que una cantidad de críticos están de acuerdo conmigo, yo con ellos.
Bueno. Te digo una cosa, yo te puedo decir que si tú la sacas de contexto...
Ahí que está. Hoy viene guapo.
O sea, quiero decir,
viene guapo.
Olvídate de que es la segunda parte de
Gladiator. Se compara con la primera.
Se llama Gladiator 2. ¿Cómo voy a olvidarme de la primera?
No, como película de acción, está bien, tío.
Claro,
está divertida.
No, los diálogos son muy profundos.
Y los cuerpos, esos cuerpos que salen.
Efectivamente, habla una persona interesada en ese tipo de exhibición.
Hombre, no, ¿te parece? Claro.
¿De qué?
No me iba a fijar en el tití, pero esos cuerpos fornidos con esos trajes...
Bueno.
Dani, que eso que dice ella...
Sin comentarios.
Eso que dice ella a mí me ha pasado.
¿A ti también?
A mí también me ha pasado.
¿Con quién? ¿Con los peplos?
Me ha pasado muchas veces, pero ojo,
de romanos.
Históricamente me ha pasado.
Sí.
¿Tú te acuerdas?
Como puedes.
¿Te acuerdas de Gordon Scott?
¿Cómo si yo lo conocí personalmente?
Ah, bueno, pues te acuerdas de él, entonces felicidades.
Convivimos en un hotel juntos, en habitaciones separadas.
Vale.
En habitaciones separadas, en Marina del Rey,
vale.
Al sur de Los Ángeles.
Bueno, perfecto. Pues,
me creía que iba a decir en Marinador.
Sí. No, bueno.
Por eso se llama Dor.
También en Marinador.
Estuviste en Marinador con Gordon Scott, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tengo fotos para probarlo.
Te tengo que decir una cosa, Dani. ¿Tú te acuerdas que él hizo algunas películas de Tarzán?
Sí, claro.
¿Cierto?
Claro.
Porque en realidad el Tarzán, el Johnny B. Miller que conoce...
Ese fue el mejor, el clásico.
El que hizo exactamente...
No, pero, el primero.
No el primero. Pero Gordon Scott se hizo de Tarzán en alguna película.
Hizo en varias.
Bueno, yo cuando vi a ese Tarzán, que era Gordon Scott, con esos pedazos de piernas que tenía Gordon Scott...
Oye, con música, por favor.
Perdóname un momento.
Otra vez confesiones de medianoche, Dios
yo,
mío.
Yo admiraba, soy un admirador
basta,
de las piernas de Gordon Scott.
Estás a tiempo.
No. Y yo, precisamente por mis carencias, yo babeaba cuando veía las piernas de Gordon Scott.
Bueno, la has salvado a último momento.
Ah, y luego pero además...
Buen argumento,
y luego además hacía películas de romanos también... Y claro, como llevaban esa faldita corta, se veían también unos abductores, tío, de estos poderosos.
Esos cuádriceps.
Vamos, una cosa de loco.
Eso seguramente tiene que ver con el buen cine, claro, con la calidad del cine.
No, yo estoy hablándote de otras cosas, Dani. Cosas que uno ve en películas y tal. Yo digo, soy admirador de las piernas. No admirador. Admirador.
Bueno, dime
Gordon
de las piernas
Scott.
De Anne Margaret o de, no sé,
oye,
Nicole Kidman.
Que eso no quita para que, o sea, vamos a ver.
O Bárbara
que tú
Rey.
Te comas una paella no quita para que te comas un buen jamón.
Efectivamente.
Dani.
Mira, hoy he encargado uno.
¿Un jamón?
Un jamoncito.
Ah, qué buena suerte.
Sí, porque ya veía que se estaban acabando los sobrecitos. Hay que reponer jamón.
Ah, muy bien, fenomenal. ¿De Joselito?
No llega el Joselito, pero se acerca mucho. Sí,
estabais hablando de Tarzán.
Sí.
Y estabais hablando de Scott.
Es que Tarzán y jamón es prácticamente lo mismo.
No, por eso te digo, ¿sabes dónde rodó? En la tierra del jamón, en Aracena. Mira, donde disfrutó las maravillas, rodó la película.
Así,
en el templo maldito.
Mira, te tengo que decir una cosa.
En la cueva de la Gruta de las Maravillas de Aracena se rodó esa película de Tarzán en el templo maldito o algo así.
Ah, sí, no sabía esto. Fíjate.
En Aracena.
Allí también
hay jamón.
No, pero que te quiero decir que el jamón y Tarzán tienen una relación directa.
Sí,
o sea, el jamón. Tú no dejas que se te acabe el jamón cuando ya pides otro.
Claro.
Cuando ves que te va quedando poco. Tarzán jamás suelta una liana si no hay otra para agarrar.
Eso es.
Porque si no, se estaría dando talegazos toda la película.
¿Tú sabes por qué gritaba ese grito? Que hacía, porque era...
¿Tú sabes que yo lo sabía hacer el grito?
Sí.
De pequeño yo lo sabía hacer el grito.
Hazlo.
No lo hagas. No, por favor.
No me sale, no me sale.
No, además está registrado.
Escúchame, está...
Puede haber una...
Está, perdóname un momento, está esto lleno de gente.
Sí.
Yeah. Si yo me pongo a hacer el grito de Tarzán aquí, voy a montar un pollo que no veas.
Se va a poner la nave boca arriba.
No gritaba
yo
siempre
igual.
Yo
sé hacer el grito de Tarzán.
Pero que nunca gritaba igual. Bueno, a veces sí, pero...
Hombre, había uno que era que estaba grabado ya... Y lo ponían todo el rato.
Pero el bueno era cuando iba con Chita. Sí, porque bueno. Chita se colgaba de él.
Sí.
Le apretaba.
Y, ah, bueno. Ta,
y
tú dices,
daba el grito.
Cuando sí. Le cambiaba la voz, dices.
Eso.
Sí, ya.
Ya. Mira, ahí está.
Ahí donde está Chita agarrada. Se cae.
Eso.
Entonces daba ese grito de Tarzán, que yo no sé por qué no lo entiendo. Era un poco... Digamos, la histeria de Tarzán, que también que no wow. Se ha hablado de ello.
Eso por si había monos. Había. Que se quitaran, que iban.
Mira.
Dice, aquí está el rey de la jungla, aquí está Tarzán.
Yo creo que con ese grito llamaba a las lianas para que vinieran a reponer la que ya...
No sé, no, yo lo que te digo es que no soltaba una...
Y sin coger la otra.
¡No! O sea, nunca le pasa, como con el jamón. Si tú ves que se te está acabando, tienes
mal
que pedir más jamón.
Sí, ¿vale?
¿Y qué tiene que ver con esto? Con lo, voy a decir malditos, ¿qué? Pero no lo voy a decir, iba a decirlo. Los making of. Hay una película que yo adoro, de Sofia Coppola, que se llama...
¿Por qué Sofia Coppola?
Porque él es acento americano.
Ah,
porque,
ya, vale.
Bueno, es... Sofía Coppola, ¿qué quieres que te diga?
Coppola, eso no suena nada bien, porque se cambia y se cambia.
Es Coppola.
Ah, con U, dices tú.
No. No Coppola, no.
Coppola.
Coppola.
Bueno, hay una película que yo adoro que se llama... ¿Lo puedo decir en inglés?
Puedes decirlo como te dé la gana, Dani.
Bueno, se llama...
Es un programa free.
Perdido en la traducción.
Perdido en la traducción.
Sí, Lost in Translation.
Ah, oh, hombre, wow. Eso es diferente. Es una gran,
porque además se estrenó aquí como Lost in Translation. Sí. Ese es el título comercial de la película en España y en otros países.
Sí, sí.
Entonces, la última escena, cuando él le dice a la chica, Scarlett Johansson,
vas a hacer un...
Le dice algo... Perdona, no es un spoiler.
No es spoiler, seguro.
Al contrario.
Sí, vas a contar el final y no es spoiler.
Pero todo el mundo lo vio, tiene 20 y pico de años la película.
Da igual, Dani. Da igual, yo el otro día vino aquí una persona que no había visto Pretty Woman. Y claro. Sin embargo nos quedamos todos... Una persona que vino aquí y dijo, yo no conozco Pretty Woman.
Bueno, pero escucha una cosa, a mí me pasó
nosotros
eso
nosotros le vez. Llamamos la voz, Mario.
Perdón, a mí me pasó eso una vez en Los Ángeles, un domingo, estaba en Virgin Records. ¿Puedo decir Virgin Records? No, porque ya no existe más, ya cerró, como Tower, cerraron todas las grandes discográficas. Sí. Era como una manzana en West Hollywood.
Ya.
Entonces, fui a comprar mis discos, mis 30, 40 discos diarios que compraba, y había un equipo de televisión.
Sí. Muchos son esos, Dani, muchos.
Entonces, viene una chica...
La mayoría se lo regalaban, ¿eh?
Las pelotas me regalaban, tenía que dejarlo...
Uy, ha dicho, ha dicho
30,
pelotas.
30, 40, no creo.
Ha menos. Dicho pelotas.
Discos.
Bueno.
Discos.
Sigue, Dani.
CDs. Bueno.
No te distraigas.
Entonces viene esa una chica que no sabía quién era, se hacía como que estaba mirando discos, entonces me dice, oye, ¿quieres hablar un poco sobre la película Titanic? Entonces yo le digo, no, si ni quiero la vi. A los 2 minutos, 3 minutos, había un equipo completo de televisión. ¡No te escondas! ¡Está huyendo! ¡Es él! Esto es verídico. ¡No te escondas! ¡Sabemos que estás aquí! Hemos encontrado la única persona en Los Ángeles y quizás en el mundo que no haya visto Titanic.
Ya.
Así. Entonces, bueno, me sentí acorralado, ¿no? Y digo, bueno, pero conozco la canción My Life Will Go On por Celine Dion. Y cántala entonces. Entonces, no, a mí me gusta el rock. Cántala el rock. Me acorralaron, de verdad. Porque no había visto Titanic.
Claro, porque eras el único en Estados Unidos que no sabía que al final se hunde el barco.
No, eso lo dije. Pero ¿para qué voy a ver la película si ya sé el final? El spoiler ya viene cantado en el título, ¿verdad? Bueno, en Perdido, en la traducción, Lost in Translation, le dice él a Scarlett Johansson, hay una escena en distancia media, y le dice algo al oído.
Define eso, distancia media.
Distancia media al oído es muy difícil, ¿eh?
No, filmada.
¿En plano americano?
En corto.
No es en corto. Entonces... Le dice algo al oído y la gente se ha quedado siempre. ¿Qué le dijo? Uno de los ganchos de la película. De una
yo
película
lo sé, Dani,
magnífico.
Yo lo sé, le dijo.
Mañana va a llover. Perdona, pero ahora estamos muy bien.
Muy divertido. Entonces, escuche una cosa. El making of, que vino después con la película,
sí.
Se dice, no le dije nada. Simplemente me puso el oído y dice, no hubo frase. O sea, que ni el director, ni el guionista, no había nada. Y simplemente, entonces, eso sí que fue un balde de agua fría, porque todo el romanticismo, todas las posibilidades que las mentes habían pensado, bueno, que le había dicho, bueno. No, no le he dicho nada.
Lola.
No, pero unos crían la fama y otros cardan la lana.
No, no, le he dicho, Lola.
Vamos a ver, ya estamos.
La película. Lola, la película.
No, sí, claro. A ver, tiene un poco de razón tiene en esto. ¿En hay cuál? Veces que el making no se puede cargar...
Bueno, ya, pero
la ilusión, eso, la ilusión de la película. Ya,
pero para eso se escogen las escenas, para no decir más de lo que quieres.
Hay una película, por ejemplo, de acción, bueno, muchas. Había una de Bruce Willis, en que él salta sobre unas bolsas y cae. Entonces muestran la verdad del asunto, que él prácticamente no, ni se mueve. Y ese Bruce Willis, el héroe,
Dani,
ese es Die Hard, ¿cómo se dice la película
Dani,
esa?
Perdona,
la jungla del cristal número 2, 3, 4 y 5.
Si a mí en un making of alguien me enseña el culo y a mí ese culo me interesa, a mí no me destripan la película.
Yo voy a
esperar con más ansiedad.
Es lo que ves,
Dios mío.
De todas formas, tú eres de los que piensas, Dani. Tú eres de los que, vamos a ver, vas al cine, ves una película en que le pegan un tiro a uno y lo matan, y tú dices, va, si no lo ha matado.
Pero eso se sabe que
claro,
no
hombre, claro, joder, pues... tampoco va a pegar un salto
bueno,
y se va
esto,
a reventar.
Mira, no quiero crear un chiste de algo, de una tragedia, pero habrán visto El Cuervo.
Sí, ¿qué pasa con El
¿qué
Cuervo?
¿Qué pasa?
El hijo de Bruce Willis. El hijo, perdón, de Bruce Lee.
Sí, el hijo de Bruce Lee, sí, ¿qué pasa?
¿Ya sabes lo que pasó?
Sí, que murió antes de terminar la película y tuvieron que meter un montón de escenas. Y matarlo.
Sí, exacto.
Claro, entonces, pues ya está, pero dilo, que no pasa nada.
Bueno, es que
si
yo
esto
soy...
es una verdad como un piano de grande, Dani.
Bueno, pero yo me autocensuro porque viviendo los tiempos que vivimos en todo el mundo, tú sabes que aquello
pero eso
de...
tiene tantos
problemitas. Hay que ser políticamente correcto.
Ya. Hicieron la película, o sea, fue el hijo de...
Bruce Lee.
De Bruce Lee, ¿vale? Y empieza a hacer una película que se llama El Cuervo, ¿vale? Y entonces, pues muere.
Sí, pero ¿por qué muere?
Él muere, porque lo matan.
Ah, bueno.
Ah, no.
O sea, no murió de un
no murió
infarto.
De muerte, no,
de muerte
no, no,
natural,
muere,
no.
Muere porque lo matan.
Exacto.
Muere porque lo matan.
La mafia china.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que terminar la película. Y entonces van pillando escenas de las que habían ya rodado, que estaban descartadas, para ir metiendo cosas y tal, hasta que al final deciden que hay que matarlo en la película también.
Y claro, no había otra.
Claro.
No quedaba otra.
Entonces, bueno, pues... lo que hacen es salvar el espectáculo. ¿Cómo es esa frase? Que el espectáculo
debe
continuar.
The show must go on.
Tiene que continuar
el
siempre.
El show, ¿no?, debe continuar como
que
la vida.
Que continúe.
¡Que continúe!
Digo que continúe. Estamos ahí un poco tontos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, habla por ti, Lola.
Con las acentuaciones, sí. Gracias. Siempre tan atento.
Ah, por supuesto.
Al final me da con la botella, verás.
Cuidado.
Pues te vas a quedar tonto.
En fin. No, oye, esto que estamos hablando de los making of, hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces descubres cosas en las películas. O sea, tú te metes en YouTube ahora y pones, por ejemplo, fallos de película y tal. De repente ves Romano con un Rolex luchando con una espada y tal, ¿no? Y dices,
mira, hay un making of que no decir la película ni nada porque ahí sí que... estaría arriesgando mi reputación profesional.
Buenas.
Pero es muy romántica, ellos se amaban, se enamoraban en la película y todo. Y una escena del making of está cuando discuten, pero ¿verdad? No estaba preparado, discuten, casi se matan. Y después vuelven a hacer la escena enamorados.
Pues son buenos actores.
Son grandes actores,
es que
pero...
buen actor tiene credibilidad, que eso es lo que tiene que tener un buen actor.
Ponte
que tú
en
te
lugar,
lo creas.
Ponte en el lugar de una adolescente soñadora, ilusionada, con eso, en esa pareja, ve la película, va a su casa, sueña, que vivo en el mundo precioso del romanticismo y del amor, y le muestran eso y no se soportaban. O alguien que se ponía ajo en la boca para que tenía que ser una escena de amor, de besos. Ha sucedido.
Wow.
Porque se odiaban la pareja protagonista, los enamorados.
Y se ponía ajo.
Sí.
Bueno. Sí.
Eso porque no estaba yo mediando ahí de...
Para que cuando fuera a darle el beso, pusiera la cara de...
Claro, para probar la escena, vamos. Y el director dice, pero ¿qué he hecho yo para merecer estos dos personas?
Pero hay cosas que no... Cuando se habla de, por ejemplo, Marlon Brando. que no se aprendía un papel, era como yo, más o menos en matemáticas. O sea, no sabía nada, ni una fórmula, nada.
Entonces debe ser horrible, ¿no?
Sí, es horrible. Entonces, Marlon Brando, ¿qué hacía? Que se pegaba posit. O sea, tenía que hablar contigo, por ejemplo, ¿no?
Eso
entonces
me suena.
Tenía la mirada, la cámara desde atrás, era un contraplano. Y entonces se veía a él que tenía que mirar a una persona con la que estaba hablando. Pues por detrás había un post-it, ¿vale? O una pizarra con que se escribía con el guión, que es lo que tenía que decir.
Claro.
Marlon Brando, ¿eh? Ojo. Sí, sí,
sí. Bueno, cuidado, Marlon no era. Marlon Brando nunca fue así.
Tiene los ojos como
bueno, llegó a,
no desde el comienzo.
Perdón,
por supuesto.
Llegó a pegarle un post-it en el culete. A, ¿cómo se llamaba la del último Tango en París?
Wow. A ver.
Dani.
El último tango. No vengas ahora diciendo que no la has visto.
La vi varias veces.
Hombre, te la sabes de memoria, sí, plano a plano.
Sí, pero sí, sí, me gustó mucho.
Pero el pose no lo vio.
Pero solamente miraba a Marlon Brando, no sí, miraba claro. tanto a ella.
Ya, bueno, que Marlon Brando tampoco. Marlon Brando tenía que estaba allí, digamos, haciendo un poco de fornicio con ella y le tuvo que colocar el...
No, cuidado, hay algo mucho más, digamos... morboso en el tema que no voy a revelar aquí.
Pero si no se trata de morbo,
María,
se trata de cosas que han pasado.
María Schneider.
En mi barrio era María Schneider.
Bueno, pero en tu barrio tienen sí. unas costumbres muy
no,
raras, ¿eh?
No, son como son.
Prima del jugador del Madrid, Schneider.
Wow.
¿Sí? ¿Sí claro.
Bueno, ¿qué claro. ibas a contar?
¿Qué iba a contar?
Se le ha ido.
Ella me habló del último tango en París, yo no.
No, yo fui el que hablé del último.
No, estamos hablando de Marlon Brando, que no sí. se sabía sus parlamentos, sus guiones.
No se sabía, no, que no se le quedaba, no, tenía no, memoria
no,
de pez.
No, pero él no, al principio no era así, fue uno de los grandes actores más renovadores, más revolucionarios de la industria del cine. Lo que pasa es que se aburrió de las películas. Él se aburrió, por ejemplo, estaba haciendo una película con Jack Nicholson, que se llama The Missouri Breaks, acá no sé cómo se llama, era horrible la película. Muy mala. Entonces, improvisaba, venía al set vestido de mujer, hacía cualquier cosa, de verdad. Y dice, tienen que incorporar este nuevo vestimenta mía a la película. Dice, ¿pero qué estás haciendo, Marlon? Dice, pero con esta basura que estoy haciendo, con estos diálogos absurdos, déjenme divertirme. Eso dijo Marlon Brando. Sí.
O sea, que lo hacía por eso.
Sí.
O sea, venía vestido...
No le gustaba la película y
venía vestido de cara. Es como claro. que a ti no te gusta el programa y viene vestido de chica, Dani. ¿Qué pensaríamos?
Bueno, es una, digamos...
Con falda escocesa.
Sí. Bueno, con falda escocesa todavía, se han dado casos aquí.
Sí, pero con la gaita también.
Bueno, este es un problema de humor. Si yo quiero venir vestido así, vengo como quiero. Lo que pasa es que como no hay cámaras, no lo van a ver igual.
¿Que viene con la gaita o que viene templando gaitas?
Las dos.
No, viene con la gaita templada, que no es lo mismo.
Exactamente. Bueno. Siempre templada la gaita, cuidado.
Eso me tranquiliza.
Que no te piden en un renuncio.
Hombre, yo recuerdo uno, que un escocés que era tan faldera, que no se dio cuenta que era un señor de la falda hasta que no le vio la gaita. Que dijo, mira, es un gaitero.
Es un gaitero.
Claro.
Sí, bueno, yo conozco la imagen que todos conocemos del gaitero, ¿no?
Wow.
Ya
no, sabes. Pero lo que está claro es que lo que yo estaba hablando de Marlon Brando es que no es que se olvidara de los papeles, no, es que él no se aprendía el papel porque le costaba horrores.
¿Pero sabes por qué le
costaba horrores? Hay actores así, perdóname un momento, hay un montón de actores.
Es muy recurrente, yo me lo hago en infinidad de ocasiones para casting rápidos, que no me merece la pena aprenderme el texto y lo soluciono poniéndole a mi marido una pinza en cualquier sitio de su cuerpo con el texto.
No, pero ahí menos donde le puedo doler.
He dicho cualquier parte de su cuerpo porque si tengo que mirar para abajo, imagínate dónde le pongo la pinza con el texto. Depende.
Pero se cae la...
No, se cae con una pinza de la ropa bien agarradita que está, hombre.
Entonces, por eso Marlon Brando...
¿Nunca te has agarrado tú con la pinza de la ropa?
No le gustaba cuando hizo El Padrino y por eso hablaba tan despacito y para adentro.
No, pero que él también hizo sus cosas ahí. Se metió algodones en la boca. Ahora lo voy a contar eso. Porque ves que viene la hora.
Para la película Pretty Woman, claro. O sea, mira.
Horarias, tío. Tenemos que ir a las horarias.
Pero es un milagro. Está saliendo Roy Orbison.
¿Te gusta Roy Orbison?
No.
No. Bueno, pues mira, ahí lo tienes. Roy Orbison. Pero no es Roy Orbison. La guitarra esa no es de Roy Orbison.
No, ya sé que no es Roy Orbison. Esto es rebelión a bordo, ¿eh?
Ahí estamos. Bueno, volvemos en un pispás desde aquí, desde el Pirata, donde estamos.
Los marqueses.
Hasta ahora mismo. Walking down the street, pretty woman.
Halen, Go to Hell.
Ah, mi barrio bajado.
Otra vez.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
A ver, ¿qué me estás contando?
Mira, mira, a ver, Vicente, estos relojes son una oportunidad única.
Sí.
Ya traje tres relojes. Son de mi colección particular y el precio es, vamos, imbatible.
Pero, yo qué sé, a mí no me da mucha confianza, pero esto viene
con factura. Yo no te doy confianza.
Pero no, el reloj viene con factura.
Yo factura no te puedo dar, no te puedo decir la procedencia, pero son auténticos.
Ya, pero es que lo que tú me estás pidiendo por el reloj ese...
No, aquí está el precio. Sí. Tú esto no lo vas a conseguir como mínimo con un 30% más en cualquier casa donde lo compres. El 30% o 40% más.
Tienes que entender que a mí me da más confianza comprarlo en una joyería, tío.
Sí, pero vas a gastarte mucho dinero más. Estos son auténticos.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Qué pasa?
Hola, ¿qué pasa?
Nada, llegado antes hoy.
¿Tú también quieres un reloj?
¿Qué estás, vendiendo relojes?
No, sí. A ver, que Dani...
¿Esos son?
Eso, el de... Mira el peluco.
Estos son de palo.
No.
¿Quieres engañar?
No, perdón. Esto lo hago pero, como Dani, un favor especial de
Dani,
amigo.
A ver, déjame, ¿okay? A ver el peso. Déjame uno.
Aquí está.
Esto de palo, pero auténtico, si no pesa.
Eso es chapado.
No, chapado.
Ver,
de nada.
¿Cómo yo puedo arriesgar mi honor, mi pundonor, estafando amigos?
Pero ¿te habrán engañado a ti?
¿Vuestra o qué?
¿Te habrán engañado a ti?
Escucha, está el técnico ya, ¿no? Está la luz roja.
La luz roja. Oye... Hemos
¿cómo?
Empezado,
calla.
No.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En fin, no sé si sabéis, con los años que lleváis ya haciendo radio y todo esto, que cuando está la luz roja, está grabando.
Mariano,
y se escucha todo, Dani.
Otra vez con los relojes. Eso es injusto. Además, una cosa, ahora tengo una colección de relojes nuevas.
Mira,
historia, nuevos
Dani, no
y con un precio imbatible. Pero, a ver, una cosa, se acercan las Navidades, tienen que ser regalos. ¿Qué mejor? Mira, los tengo aquí, ¿lo quieres ver?
Un jamón, Dani. Un jamón es lo suyo.
Pero, a ver, el jamón te lo comes y ya no tienes nada. En cambio, este reloj es para los restos.
¿Cómo que no tiene
para
nada?
Tus descendientes.
La grasa que te dejó en el cuerpo, no la vas a tener.
¿Y a ti te gusta tener grasa extra en el cuerpo?
Depende dónde.
Claro. Ah, bueno.
Hay gente que le gusta la grasa.
Claro.
A mí guárdame ese de 5 euros que tienes ahí.
¿5 euros? No tengo ningún reloj.
Eso es lo que pone
euros.
Detrás. 5 euros.
Dice 500.
Seguro que 500. Dani se la ha comprado en Nueva York, porque yo tenía un sitio en Nueva York que le recomendaba a todo el mundo.
¿Sí? ¿De cuál
en
era?
Chinatown,
a ver si era el mismo.
En 237, un chiringuito que tenía una chica, que eso, había unos relojes...
Sí, fantástico. Ahí lo compré, precisamente.
Maravilla.
Mira, qué casualidad.
¿Te das cuenta cómo eres?
Qué casualidad.
Bueno,
qué casualidad.
Es igual. Vamos a dejar. Vamos a correr.
No, espera, vamos a dejarlo, pero cómpranos. A ver, esta es una oportunidad única. Se acercan las fiestas para regalos. Tengo de chica también. A ver, mira este modelo.
Dani, olvídate, tío. Olvídate. Te pones histriónico incluso cuando quieres vender algo, tío.
¿Por qué? Porque quiero hacer un favor y ustedes no aceptan que les haga un favor.
Habíamos quedado con la gente que íbamos a contarle lo de.
Sí.
¿Cómo se llama?
Marlon
Brando.
Ah, Marlon Brando, sí,
¿vale?
Sí.
Marlon Brando, que tú sabes cosas.
Sí, claro que sé cosas. Sé muchas cosas de Marlon Brando.
Ejemplo.
Por ejemplo, que la Paramount... A ver, ¿cuál fue el renacimiento, la resurrección de Marlon Brando? Todos lo sabemos,
¿verdad? Padrino, ¿no?
Ah, The Godfather, el padrino de Francis Ford Coppola. Por supuesto, ¿quién no vio esa película? Mira, es así, la vi 17 veces en la última cuenta.
Aquí ha habido gente que ha venido y ha dicho que no la ha visto.
¿Quién?
Hay alguien que no lo ha visto.
Será alguien de la mafia que le jodía verla o algo. Mira, bueno, la Paramount no quería en absoluto Robert Evans, el director de la Paramount. No quiero ese has-been, ese que ya fue, que no consigue películas buenas, que no consigue ni películas malas. ¿Cómo le vamos a dar el papel principal de esto que puede ser una gran producción de la Paramount?
Resumiendo, Paramount no quería...
No, era un veneno para la taquilla, según la Paramount.
Bien.
Fíjate cuán bajo había caído Marlon Brando.
Sí.
Pero ahí hubo una unión conjunta de los adláteres de Francis Ford Coppola.
Sí.
Y prácticamente lo pusieron entre la espada y la pared. O se hace comprando o mandamos todo al carajo. Directamente. Y bueno,
¿eso quién lo dijo?
Lo dijo Francis Ford Coppola.
Ya.
No lo dijo con esas palabras, ¿eh? Lo dijo en inglés, además. Pero...
dijo, o lo hace este o no lo hace ninguno.
Exactamente. Vale. Entonces me voy a dedicar al próximo proyecto y este queda ahí en el... estancado hasta...
O sea, Coppola es el que se empeña que tiene que ser Marlon Brando.
Totalmente, totalmente.
Porque ¿qué pasa cuando le hace la prueba? Marlon Brando, ¿qué hace?
Bueno,
se mete algodones.
Sí, sí. Algodones.
Claro, ah, lo que yo estaba diciendo.
Sí, wow. Sí. Sí, sí. Bueno, eso lo sabe mucha gente ahora, Mariano.
Ah, mucha gente, ahora que lo he dicho yo, lo sabe mucha gente.
No, no, pero yo le iba a decir yo. O sea, que me estás pisando de nuevo.
No, me pasa que esto yo no lo he justo. Dicho y tú te mofabas hace un momento.
Bueno, porque me acordaba de la imagen de Marlon Brando con los algodones, claro, en cada moflete. Y claro, es un poco de risa. El gran Marlon Brando, ¿no?
¿Cómo hablaba?
Claro, porque él tampoco habla así, de suyo. Sí. Quiero decir, esta voz así que hacía. Él no la hace normalmente.
Pero,
bueno, lo preparó para El Padrino.
Él le decía a Mr. Mumbles, que es algo así como el... bueno, el que habla todo mal. Sí. No se le entendía nada, Marlon Brando. Aún sin los algodones.
Pues imagínate con algodones puestos, más claro, a mi favor, no se lo entendía.
Eso bueno, lo hacía para rodar la película del Padrino, lo hizo eso.
Sí, se metió algodones. Pero ya hablaba mal él de suyo.
Él encantó. Ah,
mira.
¿Qué pasa? Es que lo único que te ha enseñado Hollywood es hablar como una mujer. No sé qué hacer.
Este es el doblaje en castellano que es perfecto, es maravilloso. Vale, pero Marlon Brando de suyo hablaba más bien mal.
Muy mal.
Vale.
Tremendamente mal. Ah, mira. Nino Rota, qué música más grande la del Padrino, Dios
vale,
mío.
Pero no repares en la música porque es de una cinta mía que he tenido en el coche.
Sí, se oye como el sol, orto, pero
con
bueno.
El sol le ha pegado y suena un poquito... Mira.
Es la misma de antes,
no,
Dios mío.
Pero no es coña, ¿eh? Mira, escucha, verás. Mira.
Dios mío. Esto es terrible.
¿Viste? La música es muy buena, pero la cinta no. Entonces, sigue hablando sobre la cinta.
Sí, sí, ¿vale? Sí. Bueno, que Nino Rota me encanta la música, pero esto es terriblemente malo.
Ya.
Vamos a
bueno,
dejarlo,
el,
¿no?
El tema del Padrino. Al final le dan la peli a...
Sí, le dan la peli. Le dan la peli. Pero a regañadientes, vamos.
Claro,
la cosa
claro,
es,
no
bueno,
querían.
No querían. Sí,
bueno,
Rodarán cabezas si esto sale mal. Lógicamente.
Claro.
Y no rodó ninguna cabeza, claro.
Fue un éxito.
Tendría que haber rodado la cabeza del que negaba a Marlon Brando.
Bueno,
tenía
a ver,
un ojo.
El padrino tuvo muchos problemas desde el principio.
Exactamente.
O sea, quiero decir, hubo un momento en que Frank Sinatra hizo Luz de Gas para que El Padrino no saliera adelante.
Bueno, a mí me lo contó esto, yo tuve la suerte de tener una cierta amistad con él. Al padre y la madre de Francis Ford Coppola.
Felicidades. Vale. O sea, estuviste con los papás de Francis.
Con los papás. Es más, fui invitado...
La familia Coppola.
Fui, la familia, porque fui invitado a un pase de la película Napoleón.
Sí.
Muda, pero bueno, con
muda.
Música en directo, sí, dirigida por el padre Coppola.
Ajá.
Así que
era muda, era muda, pero tenía música.
No, la música se ponía ahí con músicos en directo.
Ah,
en
vale.
Pero no entiendes nada, ¿eh?
Sí, no, yo es que, perdona, en esa época yo no existía. Vale, José Luis.
Bueno.
¿Por qué has aplaudido cuando he dicho que yo no existía?
Ya.
Y te voy a decir una cosa.
Entiendo.
Pero yo quiero saber si me vais a comprar algún jamón. Vienen las fiestas.
Tranquilo.
Pero que te lo...
Dani,
que
vende
tú los vendes,
relojes, tú jamones.
¿Tú vendes jamones?
Sí.
Pues no, ofértalos.
También vendo paletas.
Ofértalos.
Lomos.
Hijo, pues ofértalos.
Bueno, vamos al lío. Dani, del Padrino, para concluir. Se hizo la película.
¿Qué te parece si uno de estos días le dedicamos un poco a los entretelones del Padrino, el tema de Frank Sinatra,
y
que
me cuentas tu asistencia a la casa de Coppola,
claro,
de la familia Coppola?
No, aquí en Madrid los conocí.
Aquí, o sea que él no estaba.
¿Donde los marqueses?
¿Quién?
Francis.
¿Quién no estaba? Francis no lo conocí. Conocí
a sus padres.
A sus padres, nada
más.
A sus padres,
cosa
sí,
más rara, ¿no? Bueno, pero y dice, ¿conoces a Beckham? Dice, no, a Beckham no, pero conozco a sus padres.
Pero, a ver, sus padres conocían bien todos los entresijos que hubo con Sinatra, todos los problemas, y me lo contaron a mí y a Eduardo, mi amigo Eduardo Anderson.
¿Te invitaron a comer? A cenar.
Fuimos a comer a un lugar, a un restaurante italiano, del barrio Salamanca.
Tu amigo Eduardo Anderson, me refiero al sinvergüenza de tu amigo Anderson. A este.
Bueno, pero es un sinvergüenza simpaticísimo.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la sección que tú tienes, Dani Fox.
Ah, bueno, ok.
¿Te parece? ¿Has preparado algo para hoy?
No, pero lo improviso todo.
Pues señoras y señores, ladies and gentlemen, la sección de Hamlet Fox. Dani Fox, el artista inmortal. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Dani Fox, tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará. Qué bonito.
A ver, hoy, un día como hoy, 27 de noviembre, se editaba en los Estados Unidos, se publicaba un disco de los Beatles que se llamó Magical Mystery Tour. Otra vez el micrófono abierto. Bueno, a ver, oyente, no te vayas, que sabemos que estás ahí y que estás escuchando aunque digas que no. Bueno, sabes a quién me refiero. Estos son los Beatles con Magical Mystery Tour, la banda sonora de un programa de televisión, de una película de televisión, más bien malita. Fue el único fracaso artístico de los Beatles, pero la banda sonora, excepcional como siempre. Otra vez, bueno.
Suena como si fuera un musical.
Digamos, es una historia muy rara de un autobús. Fue improvisada totalmente, una idea de Paul McCartney. Muy loca, tan loca que al final dice esto es demasiado loco para My Body, ¿no? O sea, no, a nadie le gustó. Pero la banda sonora, amigo. ¡Ah! Oh, acá está otra canción de Paul McCartney que vamos a escuchar. Paul McCartney compuso Magical Mystery Tour. Y también hizo esta canción que Paul. ¡Ah! Ahí está. Nunca cantó en directo. Y hay que decir una cosa, las canciones están escenificadas de forma tal que vale la pena ver Magical Mystery Tour por ver, no solamente escuchar las canciones, sino ver cómo están escenificadas. Por ejemplo, esta. Your mother should know. Tu madre debería saberlo, aunque ella nació hace mucho, mucho tiempo, dice Paul. Y seguimos en 27 de noviembre. Ahora, festejando el nacimiento de uno de los más grandes intérpretes de la guitarra rock y mucho más que eso, un creador. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Aquí estaba Jimmy con la Jimi Hendrix Experience. Con Noel Redding bajo y Mitch Mitchell en batería, ese trío, ese power trío fantástico, haciendo una canción de Bob Dylan. Y hay una historia pequeña detrás de esta canción. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Dylan había compuesto y grabado esta canción para un álbum de 68 a John Wesley Harding, y la versión de él era acústica, pastoral, totalmente diferente a lo que estamos escuchando ahora. Cuando Dylan escuchó la versión de Jimi Hendrix, dijo: esta canción es de él, aunque la haya escrito yo. Y para las próximas actuaciones, siempre que la cantó, la interpretó en directo, Bob Dylan utilizó este arreglo de Jimi Hendrix. Y seguimos en esta fecha de 1970, esta vez, con un grupo y una canción muy controvertida. Ya hablaremos un poquito, o no, de esta canción, de los Kings. Lola. Lola está basada en un encuentro del manager de Ray Davies, líder de los Kings y compositor de esta canción.
Sí, un peligroso ser humano, hay que decir.
Tuvo un encuentro en el Soho, en una discoteca del Soho. Estaba muy pasado de alcohol.
Sí.
Y bueno, tuvo un romance con una chica llamada Lola.
¡Wow!
Bueno, esta canción fue muy controvertida, se supone por la letra, pero en realidad el problema más grande no fue por su letra. Bueno, sí, fue por una cuestión de letra, pero no con la sustancia.
En realidad fue la movida que tuvo con Lola.
Pero eso pasó por alto, porque estamos, después de todo, en 1970, ya estamos en un momento de apertura, de permisividad en todos los aspectos culturales. Pero él nombra a una bebida en la letra de la canción. Estoy mirando una botella ahora.
Sí, señor, la Coca-Cola.
Coca-Cola. Entonces la BBC le llama y dice: hay que grabar de nuevo esto, no podemos poner la Coca-Cola en la canción y irradiarla. Entonces cambió Coca-Cola por Sherry Cola. Pero en realidad lo otro era mucho más importante. El mensaje que tú conoces, Mariano.
Sí, señor. O sea que Lola tenía sorpresa.
Sí, como lo del gaitero que hablábamos hoy.
Del gaitero, se dio cuenta lo de la falda cuando le vio la gaitera. Pues a este le pasó lo mismo con Lola.
Sí, lo que pasa es que... ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! No me asustes, ¿eh? Bueno, se dio cuenta después ya. Claro. Más, cuando ya no estaba en la discoteca.
Pasaron ya unos cuantos días.
Sí. Sí, dijo. Y el hombre dijo, no era Ray Davies. Ray Davies la compuso y la canta, pero él se lavó las manos, ¿no? Esto fue, sí, sí. Me inspiré, dijo muchos años después, en algo, en un suceso que le había pasado a mi manager. No sí. A mí. Porque
eso es... Eso siempre cuando dice, no, conozco un tío que eso. Le ha pasado tal cosa, ¿no?
Bueno, pero la cuestión es que la canción Lola fue un número uno, sí. Una canción fantástica que se une al gran repertorio de los Kings.
Yeah. Muy bien, Dani.
Mira lo que tengo para el final.
Hombre. Uno de los riffs más conocidos de la música.
Más conocidos.
Mira, ahí está.
Ahí.
Está cantando
George Harrison.
José Luis Márquez también.
Ah, también, sí.
A dúo.
Bueno, con razón me parecía diferente la voz de George.
Sí.
Otra vez, micrófono, Dios mío. Bueno, no. All Things Must Pass salió en noviembre, este día, el 27 de noviembre de 1970 salió a la venta el primer álbum solista propiamente dicho de George Harrison, y que fue el primer álbum triple grabado y editado por un artista de rock, que se convertiría después en uno de los más importantes álbumes de rock de la década. Aleluya. Era, no hagas eso, maligno, por favor, me estás dejando. Me estás vendiendo.
Genial, Dani. Muy buena sección, me ha encantado. ¿Qué recuerdos?
Yes, yes, no.
Yes.
Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Dani Fox.
Y ahora vamos con unas cositas que tiene Lola que son interesantes. No, no las cosas que tiene ella personalmente, sino las cosas que trae. A eso me refiero, Lola.
Ya no me ponéis música de entrada.
Sí, sí,
un poquito,
sí te ponemos. Sí. Lo que pasa es que...
Eres impaciente.
Exacto, no seas impaciente, claro, porque todo llega en esta vida.
Están grabándose tu canción, pero te pusimos Lola por los kilos, ¿sí?
Nueva.
Lola, pero claro, pero Lola no era realmente una mujer.
Se modificó,
claro.
Y hace mucho que no la escucho. ¿Hace mucho que no la escucho?
Hace mucho que no la escucho. No ha salido un pareado.
Sin haberlo preparado.
Ya haberlo preparado, efectivamente. ¿Qué nos trae frases hoy, Lola?
Pues mira, esas expresiones que dan a equívoco y que están equivocadas porque uno las ha pensado de manera diferente a cómo se dicen realmente. Yo os voy a ir diciendo de una en una unas poquitas y a ver, es fácil, muy fácil, no hay que estudiar mucho. ¿Estar en panadero desconocido?
¿En panadero? Sí, claro, yo siempre... ¿Pero qué pasa? ¿No está mal dicho, acaso?
No, yo simplemente he dicho que si os parece que está bien dicho...
A mí sí, claro. Es más, siempre lo he dicho así. Ah, y ahora pienso que se reía
en un... Es,
¿no? ¿Está mal dicho?
Es paradero, no panadero.
¡Paradero!
Sí, claro. Eso es.
Hay mucha gente que dice panadero.
Sí.
Bueno, pero yo también...
Tú también lo has dicho muchas veces. Bueno,
ya lo he dicho tantas veces que ha quedado así.
Tú eres de los panaderos.
Panaderos.
Bueno, de toda la vida.
De toda la vida.
Pues ala, venga, voy con la segunda. ¿Hecho un obelisco? ¿Estoy hecho un obelisco?
Sí, claro. El obelisco del 9 de julio, por ejemplo.
¿Tú crees que sigue siendo obelisco? ¿Y no basilisco?
¿Basilisco?
¿Basilisco?
¿Qué es
eso?
No,
¿sabes
obelisco?
Lo que es un basilisco? Es un animalito.
A ver.
Sí, dice, estoy hecho un basilisco.
No, no.
Grito como un basilisco.
Claro, no, grito como un basilisco, no.
Claro.
Estoy hecho un basilisco, eso. No un obelisco.
Un obelisco.
Pero no, mejor un obelisco. Estoy hecho grande, bueno, estoy hecho erguido.
Si tú vas a tomar nota de las equivocaciones, hazte un nuevo diccionario y ya está, perfecto.
Déjaselo así, que lo diga.
Pero que lo diga el obelisco.
Después de décadas de usarlo.
Tenerlo en un pedestal.
Sí.
¿Cómo sería en un pedernal? O sea, mal dicho sería, lo tengo en un pedernal.
Mucha gente que dice un pedernal.
Pero sí, siempre fue así,
un pedestal.
¿Verdad? No, un pedernal.
Claro.
El pedernal es lo que está,
Dani,
bien.
Todavía no lo ha pillado, Dani. Son frases hechas.
Veo que frases está un poco pesito.
Que están mal dichas. O sea, lo que pasa es que tú estás tan acostumbrado a decirlas mal que no entiendes.
¿Pero quién dice que están mal dichas? ¿Quién? ¿Lola?
Lola.
Hay una palabra.
Es su opinión contra la mía esta vez.
No, si el caso está siempre encontraos. Si el caso está siempre encontraos. Si no es por la música... Es por las gaitas, y si no, por lo que sea. Venga, el siguiente. ¿Qué son unos calcetines fugitivos?
Ah, lo que usaba el fugitivo. Claro, en la serie.
Ejecutivos.
Ejecutivos, calcetines ejecutivos.
Eso, eso. Muy bien. Una para Mariano.
Son finitos.
Finitos, claro. Ejecutivos. Lo llevan
largos.
Los ejecutivos, por eso se llaman
ejecutivos. Ejecutivos agresivos.
Bueno, sí, o lo que sea. A ver, me pones en un reterete...
Sí, claro, a veces hay que ponerse en un retrete, ¿no?
Pues no, porque es en un brete.
¿Y qué quiere decir un brete?
Un brete
pues
es
como un retrete,
disyuntiva,
pero
un
brete.
Una disyuntiva, Dani.
Claro.
Oye, pero... ¿Hay muchas más de estas?
¿Qué, sí. ¿Qué es sin tocinar?
NPI.
Empecinar.
NPI.
No, sí.
Sin tocinar es... Pues, pues, a ti te sirven un plato de faves. Coges el tocino y lo apartas.
Sin tocinar, claro.
Estás desintocinando.
Pues es... La gente lo dice en vez de sintonizar.
Ah, sintonizar la radio,
¿viste? Ah,
lo mismo es cuando le gritas a uno, apágalo o enciéndelo, haz lo que quieras. Y de,
pero sí.
¿Qué le doy? ¿Al no o al fo?
Pues igual. Pero sintocínalo.
Sintonis, ya me perdí. Va, próxima, por favor.
A ver,
cocido sin
coger
cocina.
Al toro por las asas.
Por las asas, lógicamente. Bueno. Las asas como una...
los
sí,
cuernos.
Los cuernos.
¿La qué? Los cuernos, sí, pero las...
astas.
Astas. Astas. Astas. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Venga, venga. ¿Entre la espalda y la pared?
Claro. Tú pones la espalda contra la pared, espada, lógicamente, ¿no?
Lógicamente.
La espada. A ver, yo nunca me pusieron una espada en la pared, pero me puse la espalda contra la pared.
Defiende todo lo indefendible.
Él tiene pató.
Es increíble.
Él tiene pató. En misa, no sé si hace mucho tiempo que no vais a la iglesia... Se decía, líbranos del mar. Amén.
Claro, porque, a ver, el mar puede ser peligroso.
No, ha dicho mar.
Mar.
Líbranos
es del
mal,
es del mal, Dani, con L, mal.
Del mal.
En chino.
Líbranos del mal.
Mar en chino. Mal.
Esto, ahora en serio. Esto es una cuestión premeditada para dejarme mal, ¿verdad?
No, Dani.
Hace
no,
audiencia.
No, no,
son frases que están ahí.
Sí, ¿verdad?
Yo conocí un tío que lo que más.
Concebida.
Claro, claro.
Sí.
Claro.
En vez de Dios me coja, ¿cómo? Confesada.
No. Confesada. Concebida.
Concebida.
No, concebida. Tiene sentido.
Sí, bueno,
claro.
Sí,
claro.
Sí, vale, vale.
Tiene mucho más sentido que lo
con
otro.
Con 12 vidas.
Creo que no aportamos mucho con esto, Dani.
Ay, Dios mío.
No, hay más, ¿de verdad?
Sí. Oh. Alguien que decía coliflor en vez de escalofrío.
Coliflor en la noche.
Sí.
Coliflor.
Coliflor en la noche.
Coliflor.
La película de Clint Eastwood. Coliflor en la noche. Sí,
sí. Y luego te acuerdas de las Azúcar Moreno.
Claro.
Que decían, tus ojos bandidos robaban conventos. Yo decía robaban conventos y no son conventos.
¿Y qué son?
A ver, ¿tú no te sabes esa canción?
¿Robaban qué?
Yo, no, esa no la tengo.
Robaban convento.
Yo que convento lo he dicho siempre.
Es que lo hemos dicho siempre. Yo no sé cuál
no era. ¿No era conventos?
No, que va, que va, que va.
¿Y qué era entonces si no era con robabas conventos?
Pues es que tendría que buscar la Max y ponernos tus ojos, bandidos, robaban. Bueno, pues que se han quedado los conventos.
Bueno, porque, a ver, los ladrones roban todo.
Que ahí
¿no?
Yo creo que es conventos.
Y lo de José María García cuando decía, ojo al gato.
Sí. Dato,
ojo
dato.
Al gato.
Gato, no, al dato.
Ojo al gato que viene ahí, que se va a caer.
No, al dato.
Al dato.
Buenas.
Oh. Y mocedades cuando decían amor de hombre.
Amor de hombre.
A vomitar.
A vomitar.
A vomitar.
Yo decía a vomitar y no era vomitar. Otra cosita.
Wow.
¿Así?
¿Y cuál era?
Así
era.
Oye, es que esto me hace...
Como siempre lo he dicho, pues no me acuerdo.
Esto me hace replantar una gran parte de mi existencia.
Sí.
Bueno, y a mí, porque yo ya te digo, lo que me has comentado de las Azúcar Moreno, yo siempre digo, roban conventos. De hecho, salió la frase de roba conventos. De
claro, roba conventos, sí.
Yo tenía cuando era pequeñita en casa una señora que iba a ayudar en la casa que decía, ay, señorita, lo que le ha pasado a mi marido. Y yo decía, ¿qué le ha pasado? Pues que le ha dado un infarto de miocardio. Y ya me quedé con Juana, la del infarto de miocardio.
Sí, un infarto de la mitad.
De miocardio.
Mira, ahí tenemos a la Moreno. Detectamos el tema, mira. Pasa que tardan en entrar ellas.
Bueno.
Primero pasan por maquillaje. Mira.
Con cuentos.
Y ya terminaríamos con...
Que quiere explicar que la habían engatusado y entonces le robaron...
Claro. Robaron con cuentos, o sea, te comieron el coco.
Con cuentos le robaron sus ojos.
Yo no sabía esa,
Y hoy cerraríamos ya con... En vez de... Hoy es fiesta de igualdad.
De guardar.
Pues fiesta de guardar, sí.
¿De guardar lo qué?
Se decía cuando era una fiesta religiosa.
Una fiesta de guardar.
Ah, de guardarse uno.
Sí, de guardarse, sí, de guardar. Claro, que tenía que recogerse.
Recogerse en tu casa y no salir.
Eso es.
Y esa fiesta se podría llamar disanto.
Bueno, disanto también. Bueno, el caso es que el tiempo se nos ha acabado y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer, esperemos aclarar algo, no lo sé. Gracias a todos, desde aquí, desde El Pirata. Adiós.
Ay.
me ha enganchado. Ponte, se me ha enganchado, no sé por dónde.
Hay Coca-Cola hoy.
La fiesta. Robaban
cosas. Oye, me encanta esto. ¿Quiénes son?
Tucar Moreno.
Qué grandes. Dios.